El que se egresó del PAEBIT y ahora es docente.
Y hoy tenemos dos de las compañeras que están allí, fueron estudiantes del PAEBIT.
Contá lo que está pasando con Construyendo Sueños, que
bueno,
es en
Construyendo
Villa Fátima.
Sueños comenzó hace 8 años, precisamente en un momento que siempre, lamentablemente, fue sucediendo y continúa esa problemática terrible en los distintos barrios de la ciudad, incluso acá en La Boca. Estos días estaba una compañera que asisten a las reuniones de redes y ver el resumen de esa reunión, la cantidad de muertes de jóvenes. En ese momento en Soldati se había dado en menos de un mes la muerte de 8 jóvenes por distintas situaciones, algunas por la fuerza de seguridad, otras por enfrentamientos, y que siempre tienen que ver con las condiciones que vive la población. Ante esa magnitud, que se decidió hacer una marcha del silencio, donde bueno, se organizaron las mujeres acompañadas por todos los que estábamos trabajando allí y por la hermana María Baza, que bueno, ha sido una histórica luchadora justamente ahí en la Villa de Soldati. Y se hace esta marcha de silencio, que era la primera vez que se hacía una marcha por la muerte de los jóvenes. Y fue impresionante porque se recorrió todo Soldati hasta la Avenida Roca, y uno le impresionaba ver cómo la gente salía con fotos que jamás habían sacado de sus hijos, de chicos muertos en esos años. Esta realidad hace que bueno, intervinieron varios ministerios, todavía era el gobierno de Ibarra, y llegaron allí incluso el secretario de Educación, desde Salud, para ver qué hacíamos. O sea, bueno, acá el Estado tiene que intervenir y no quedarnos solo con la muerte. Allí es donde se crea Construyendo Sueño, y tomándolo con mucha fuerza las mujeres, justamente como una apuesta a decir, bueno, somos nosotras mismas las que queremos dar una respuesta. Uh-huh. En ese momento, acompañadas por el Estado, por la ciudad, y se transforma en este centro comunitario. Hoy está el centro, funciona con 4 coordinadoras, funciona desde la mañana a la tarde, y lo que hace es la prevención. Ellas dicen, nosotros le sacamos chicos a la droga. Y es real esto, si no estaría esa contención comunitaria, organizativa, digamos, organizada por las propias mujeres, el problema sería mayor. Uh-huh. Y esto es lo que hoy justamente, bueno, justamente desde las políticas del macrismo, después de 8 años de construcción de una experiencia, de un trabajo con 16 educadores allí, práctica, que son la mayoría de la comunidad, prácticamente los dejan sin ningún tipo de notificación formal, o sea, están totalmente ilegal.
Los echan.
Prácticamente sí, les cortan el sueldo, o sea, que ya les están debiendo el mes de julio. O sea, cuando termina el receso escolar, los compañeros se encuentran que no tienen el cobro que correspondía ese mes. En este momento lo están sosteniendo, yo estuve allí ayer en el barrio, lo están sosteniendo como pueden los trabajadores sin todavía cobrar. Por eso es que hay una, en este momento presentaron una demanda a través de UTE, del gremio docente. Ellos están afiliados al gremio docente, bueno, para pelear esto, porque realmente es algo que ya tenían un derecho. Hay toda una construcción, un apoyo de toda la comunidad, y donde realmente es una barbaridad que no solamente...
Que aparte no hay explicación de parte del gobierno porteño, ¿no?
Sí, en realidad la explicación es que se quiere tercerizar eso.
Claro, bueno.
Y que se quiere, con un subsidio, bueno, que eso no sean justamente trabajadores del Estado y de educación,
sino una ONG, por
como
ejemplo.
Una ONG, claro. Una asociación.
Que no es menor, porque en realidad, digamos, el tema de las ONG, se difunde mucho en los 90 como una manera de decir, el Estado es bobo.
Exacto.
Como el Estado no sabe. Bueno, las ONG saben mejor.
Claro,
¿no?
Y además se desentienden totalmente, porque no es lo mismo dar un subsidio, uh-huh, que toda la responsabilidad también, claro, civil,
son
queda a las personas en la comunidad, claro, cuando justamente estamos hablando de que el Estado debe fortalecerse y estar allí para bueno, que se cumplan los derechos de la población.
Y en barriadas donde el tema de la violencia tiene mucho que ver también con las condiciones de hábitat, ¿no?
Seguro.
Donde se han multiplicado los pisos, ¿no? ¿Por qué crecen para arriba las villas? Y bueno, porque justamente...
porque hay una gran necesidad, claro, de por justamente los jóvenes, que es, de una gran población joven que no tiene cómo resolver la,
claro,
vivienda.
Pero también porque el crecimiento económico, digamos, se llevó a ladrillos, no solamente en Puerto Madero, sino en las villas.
Claro.
Digamos, hay un gran mercado de alquileres en las villas.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Es parte,
sí,
del déficit.
Sí, eso es parte de lo que hablábamos recién en La Boca, ¿no? O sea, también hay corrupción, digamos, en uh-huh, estos lugares donde, si yo veo históricamente cómo se organizaban ante los barrios, eso, una comisión vecinal intervenía y se prohibía.
Eso me contabas en una entrevista.
Pero como algo de lo ético también,
claro,
en lo que debía...
Que en los 70,
exacto,
el movimiento,
exacto,
villero peronista, por ejemplo, impedía que se alquilen...
Exacto, porque
ahora,
son cuestiones...
Fátima, había ley de alquileres en ese momento.
Bueno, sí, sí, digamos, sí, si eran otras condiciones...
Los viejos cuentan que irse a vivir a una pensión o a una casa, en realidad, no era la mitad del sueldo,
no,
como es ahora.
No, no, y hay, ¿no?, gente que vivía por años porque, bueno, se podía pagar esas pensiones, uh-huh, o esos lugares,
claro,
de alquiler.
Claro. ¿Cómo el tema de la vivienda no está instalado y el tema de la tierra como un derecho básico, no? Digo, en el sentido común, sí la educación, sí la salud... A ver, que quizá en Chile no. Digo, en Argentina está instalado, sí, socialmente. Ahora, el tema de la vivienda, pareciera que estamos naturalizando el tema del alquiler, ¿no?
Yo creo que tiene que ver con una sociedad también que es sumamente discriminatoria, donde hay debates que, bueno, van a ser muy duros, pero hay que darlos. El tema de la tierra siempre en Argentina fue un tema muy duro y que costó mucho, pero que se puede avanzar. Yo vi, por ejemplo... la experiencia que hicieron durante muchos años y que también era muy difícil por ser una sociedad difícil en su momento en Venezuela, en Caracas especialmente, donde uno tenía edificios de, digamos, de mármol, uh-huh, digamos, la gran población que vivía muy rica en las colinas y en el valle de Caracas.
Qué ciudad de
grande,
contrastes.
Claro, y alrededor... todos los cerros con la población en terribles condiciones, y eso se transformó, y hoy, por ejemplo, en la actualidad, a pesar de toda la complejidad que tiene el proceso venezolano y cómo tienen que seguir defendiendo todos esos logros, uno encuentra viviendas en lugares realmente que eran impensables de pensar, esos edificios, uh-huh, de vivienda popular en medio de Caracas.
Aparte, ahí la organización popular ve un terreno ocioso, lo ocupa y tiene el respaldo del Estado.
Exacto,
¿no? Acá,
exacto,
te sacan a tiro.
Pero eso era impensable en un momento.
Sí,
yo viví,
sí,
cuatro,
sí,
años en Caracas y viví en una zona que se llama Bellas Artes, donde hoy, bueno, sí, fue ahí cerca del Parque Los Caobos, cerca del Hilton. Y hoy ahí hay vivienda popular. Y realmente eso es ver eso es maravilloso. Y verlo también es pensar, bueno, es posible. Ellos tienen todo un tratado que bueno, fueron elaborando con mucho consenso de lo que es el derecho a vivir en la ciudad. Y que creo que nosotros tendríamos que profundizar mucho más, ¿no?
Uh-huh. Fátima Cabrera, bueno, le decimos a los oyentes que vamos a seguir trabajando sobre los 30 años del PAEBIT, que sigue la inscripción. ¿La inscripción se hace?
Se hace permanente, o sea, todo el año nosotros, uh-huh, en este momento ya estamos con más de 60 egresados que justamente terminan a mitad de año, porque son personas que, bueno, ya terminaron su proceso para la certificación de la escolaridad primaria y pueden empezar en los secundarios de agosto.
Claro.
O sea, no tenemos...
Puede ser la cursada de agosto.
Exacto. O sea, nosotros incorporamos estudiantes todo el año y también cuando terminan su proceso no tienen por qué esperar a fin de año. Uh-huh. Justamente de esto se trata.
Están los CENS, por ejemplo.
Sí, pueden continuar en los CENS, los bachilleratos populares. Y ahora, bueno, estamos preparando un acto para el 8 de septiembre, que es el Día Internacional de la Alfabetización, que es uno de nuestros principales actos junto con el de fin de año, donde justamente entregamos las promociones, en este caso de mitad de año o a fin de año la certificación, y no solamente festejamos, digamos, los logros, sino también denunciamos justamente el tema del analfabetismo y denunciamos para que se implementen políticas públicas de, este, digamos, de la mejor manera y no desde lo mínimo, este, como se hace, ¿no?
Fátima, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, gracias y un abrazo a todos.
Fátima Cabrera, hoy en Punto de Partida.